Correo arroba radioactividades.org.
Facebook Radioactividades.
Twitter arroba reactividades.
Arroba reactividades.
Y ahora es tiempo de la radio con botas, con Joan Manuel Serrat. Desde Radio Nacional de España nos ubicamos en el año 1975, año especial para España. Muere Franco.
No hay ninguna duda que 1975 fue especialmente importante, así en la Tierra como en el cielo. Lo de la Tierra se lo vamos a contar entre la radio con botas de un servidor de ustedes a lo largo y ancho de este programa. Y de lo que ocurrió en el cielo el 20 de noviembre de 1975 les vamos a poner al corriente ahora mismo. Andaba San Pedro, barba blanca y sandalias de pescador, atareado en sus quehaceres en la puerta del cielo, jugando con su manojo de llaves, con la habilidad de un maraquero cubano, cuando recibió un visitante de postín. Era uno que aseguraba haberlo dejado todo atado y bien atado en la tierra. Uno que anduvo bajo palio, como la hostia, y por quien se rezaba especialmente en todas las iglesias del país. Uno que era amigo de papas, de obispos y de monseñores. Y aquel día, el buenazo de San Pedro se vio en apuros. Por un lado, el hombre no quería perder el puesto. Y por otro, siempre le había costado tanto decir que no. Aquel tipo venía con unas recomendaciones excelentes, pero con su historial. Con su historial nadie había alcanzado jamás la gloria eterna. Hasta que se le encendió una luz. Excelencia, le dijo con una amplia sonrisa. Lo mejor será que se pase usted por el purgatorio, ¿sabe? Aquí en el cielo se nos ha colado mucho rojo y con usted están especialmente quemados. Son gente resabiada a los que su excelencia les privó de la experiencia de morir en la cama. Y aquí en el cielo su excelencia se sentiría francamente incómodo. Y el viejo general tomó el volante que San Pedro le ofrecía y por primera vez en su vida tuvo que ir de ventanilla en ventanilla tratando de que los ángeles que estaban de servicio pusieran en el impreso los sellos de conforme correspondientes para ser aceptado en el purgatorio. Y zanjemos aquí la historia. No queremos ir más allá, ni saber más del asunto. Que conste que nosotros, los de la radio con botas, el infierno no se lo deseamos a nadie.
Sucedió en la academia donde yo estudiaba y donde editábamos un pequeño boletín interno para los alumnos de la academia y donde algunos hacíamos nuestros primeros pinitos literarios y periodísticos. Y entonces un tonto de uno de los alumnos que estaban en una de las clases superiores a la mía, porque era un muchacho algo mayor, con 16 o 17 años, publicó un imbécil artículo hablando de que las mujeres solamente pensaban en vestidos y en arreglarse y los pobres maridos trabajaban para mantener todas las fruslerías que estas mujeres tenían que comprarse. Y le contesté en el número siguiente. Además lo hice con un seudónimo. Y la polémica se desarrolló durante todo el curso hasta que al terminar pues desvelé mi autoría y entonces nos dieron un premio, un diploma, una cosa de estas.
Ay, hay que ver cómo son los hombres. No le falta razón a la señora Lidia Falcón, ¿no? Las Naciones Unidas declararon el año 1975 Año Internacional de la Mujer. El incipiente feminismo español lo consideró un intento de domesticación del movimiento liberador que empezaba a ser activo entre universitarias, profesionales, artistas, activistas políticas y sindicales. Sin embargo, no tardaron en comprender que el acontecimiento podía ser una ocasión magnífica para plantear legal y abiertamente reivindicaciones específicas, difundirlas a todos los niveles y ganar aliados para defenderlas. Los gobiernos que eran miembros de la ONU tuvieron que aceptar formalmente la iniciativa, y el de España envió delegadas oficiales a la primera reunión preparatoria del año internacional. La delegación se componía, cómo no, de funcionarias de la sección femenina, capitaneadas por Pilar Primo de Rivera.
Los propósitos después del Congreso, después de estudiados todos los problemas, después de discutido sobre ello, es inquietar a los distintos países el interés hacia los problemas de la mujer, que no son solo de la mujer, sino de la vida compartida con el hombre, de la sociedad, del trabajo, de la educación y de tantas cosas más.
Y es que ella conocía el paño y había hecho también que tantas y tantas mujeres supieran cómo coserlo, cómo bordarlo y cómo cortarlo. Pero grupos del feminismo democrático ajenos al régimen prepararon las primeras jornadas por la liberación de la mujer, que del 6 al 9 de diciembre de 1975 reunieron en Madrid 500 mujeres de toda España. Se había dado el primer paso. La sección femenina moría discretamente y sin dolor. Los coros y danzas que la justificaban pasaban al desván de los teatros y de la historia. A partir de este 1975, las españolas iban a participar en el nuevo rumbo que iniciaba España. La democracia impulsó un feminismo plural, sin comités centrales ni estructuras burocráticas. Un feminismo provocador a veces, imaginativo, exaltado o vacilante, pero su empuje transformó comportamientos y actitudes machistas en la sociedad, en la vida privada y en los partidos de izquierda y sindicatos que emergían entonces a la legalidad. Aquí todos se apresuraron a saludar el movimiento liberador de las mujeres, no solo por compartir en teoría sus aspiraciones, sino por cálculo. Ellas votarían por primera vez en las próximas elecciones, y ellas constituían la mitad del censo. Los partidos lo tendrían en cuenta a la hora de elaborar sus programas y de lanzarse a las campañas electorales. Pero la verdad es que en las listas de candidatos las mujeres iban a figurar en la cola. Y sin embargo, como dijo el poeta Luis Aragón, la mujer es el porvenir del hombre. Y quien no lo ve así es que no ha entendido nada.
Feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio.
La familia media española había quedado representada a través de la radio por aquella santísima trinidad de los buenos modos que eran Matilde, Perico y Periquín. Ahora nuestros usos y costumbres lo retrataban la saga de los Porretas.
¿Qué hay, doña Esperanza?
Hola, cielo mío. Hoy me he levantado muy necesitada de ti, y por eso te llamo.
Ah, muy bien, doña Esperanza, muy bien. ¿A qué hora dice que es la novena?
Te quiero, Segismundo, te quiero.
¡Hombre, estupendo! Es muy buena hora.
Oye, ¿cuándo te van a llevar al chalet?
Espere usted un momento, doña Esperanza, espere un momento. Adelino.
¿Qué?
¿Cuándo nos vamos al Valle de los Gandules?
Mañana por la mañana, papá.
Doña Esperanza.
Dime, amor mío, dime.
Que nos vamos mañana. Así es que si le parece bien, podemos charlar de ese asunto en el casino.
Sí, mi vida, sí, sí, pero no tarde.
Descuide, señora, descuide.
Adiós, amor.
Adiós, doña Esperanza. Adiós. Ay, es que esta pobre mujer no sabe hacer nada sin consultármelo a mí.
¡Pero qué farsante, Dios mío! ¡Pero qué farsante es este hombre!
La radio con botas de Joan Manuel Serrat, siempre en Radioactividades.
Atención españoles, habla el ministro de Información y Turismo, don León Herrera y Esteban.
Con profundo sentimiento, doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis. Posteriormente será facilitado un comunicado médico detallado por el equipo que habitualmente ha asistido al jefe del Estado. Desde la inmensa tristeza de esta España a la que Franco entregó sin reservas toda su vida, yo pido una oración por su alma, un sentimiento de gratitud para su obra ingente y un recuerdo muy respetuoso y muy entrañable para su familia, que está hoy en la vanguardia del inmenso dolor nacional.
Ahora sí, ni el equipo médico habitual ni el manto de la Virgen del Pilar depositado sobre su cama, ni los milagros de Uri Geller, aquel brujo televisivo que doblaba cucharas y ponía viejos relojes en marcha, nadie pudo hacer nada contra el shock tóxico por peritonitis que paró el cansado corazón de Franco. Aquella noche se cambió la programación de Televisión Española. Pusieron objetivo Birmania, pero la película no se interrumpió más que para los anuncios. Desde hacía muchos días, casi 40, Francisco Franco estaba librando lo que sus exegetas calificaron como la última batalla del caudillo. Y el 20 de noviembre, dolorido y entubado, se rindió a la muerte. Si los que le rodeaban habían hecho de su vida un paseo permanentemente triunfal, con su muerte hicieron una agonía inútil. Incluso muchos de los que habían sufrido las injusticias de su régimen se indignaban porque aquella reliquia de apenas algo más de 30 kilos que había hecho temblar a media España tuviera una muerte indigna de un ser humano. Desde las primeras noticias de la enfermedad de Franco, un escalofrío había recorrido el país y todo el Celtiberia Show se había puesto en marcha. A la Clínica de la Paz llegan vírgenes de todos los rincones, reliquias absurdas, santos milagreros. Una señora grita en el pleno del Consejo Nacional que España es de Franco y que su sucesor tenía que ser su nieto Cristóbal. A pesar de todo, no había más que una histeria residual. Ni siquiera había miedo. La oposición no utilizó aquella larguísima agonía para mover un solo dedo, mientras la propaganda oficial entonaba sin cesar el himno de su gloria. Carlos Arias, aquel presidente con orejitas de hámster que nos quiso engañar un 12 de febrero jugando a las libertades, lloraba en todos los televisores del país y daba lectura a un testamento histórico de Francisco Franco, que apenas, a pesar del esfuerzo por difundirlo en los primeros meses, apenas si tuvo tiempo de ser leído.
No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros, y para ellos, deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España!
Colas impresionantes desfilaron ante su cadáver. Colas incomprensibles que muy poco tiempo después vitoreaban la democracia con el mismo afán que lloraban a su caudillo. En el Valle de los Caídos, su faraónica obra levantada con el sudor de muchos presos políticos, su cuerpo yace bajo una piedra de 1000 kilos de peso, como la metáfora de una historia que no debe repetirse.
Excelentísimos señores, don Ernesto Sánchez Galiano Fernández, don José Ramón Gavilar y Ponce de León, y don Fernando Fuertes de Villavicencio, ¿juráis que el cuerpo que contiene la presente caja es el de su excelencia el jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde?
Sí, lo es, lo juro. Ruego a sus señorías se pongan en pie. Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Y al grito de ¡viva el rey!, nos encontramos en pocos segundos viviendo en un reino de sin castillos. Ahora era el joven monarca Juan Carlos I quien tenía que jugársela. Por una parte estaban las fidelidades juradas a los tiempos pasados, y por otra, un país deseoso de cambios. La pregunta estaba clara: don Juan Carlos de Borbón y Borbón, ¿lo toma o lo deja?
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande.
Radioactividades.
Radioactividades.
Sábados y domingos a las 20 en Radio Cultura.
Escucha.
1290 AM y mediospublicos.uy.
Celebramos la palabra.
Radio Cultura.